Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de Entel. Tus posibilidades son infinitas. All New Mazda CX-5. One Class Above. Tarjetas de crédito BCI y AFP Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
Ya son las 7 de la mañana. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto que hacemos todas las mañanas junto a Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo estás, Josefina?
Muy bien. ¿Y tú, Mónica, cómo estás?
Bien. No te veo en imagen, pero te escucho. Ay, no. Oye, estoy tan
estoy chascona, en proceso.
Estoy viéndome aquí en la imagen. Me estoy
¿pero cómo?
A ver,
ahí
tú.
Ahí te estoy viendo.
No, ahí
estoy
viendo también.
Chascona un poco. Me estaba peinando.
Para ahí que está. No, te ves estupendamente esta mañana. Oye, estaba revisando el último informe epidemiológico que salió ayer del Ministerio de Salud y la verdad es que ayer se reportaron 19 decesos nada más y 1.089 casos nuevos de COVID, es una cifra baja, pero la positividad subió al 6,2%, la más alta de octubre, y los casos activos quedaron en 13.884 y 785 pacientes están en UCI. Magallanes, que es la zona que más preocupa del país en este minuto, exhibió la cifra más baja de casos diarios en un mes, y durante la última jornada se produjeron 99 casos nuevos, lo que constituye la menor cantidad desde el pasado 15 de septiembre, cuando hubo 84 infectados diarios. De todas maneras, el informe epidemiológico indica que cuando uno analiza las tasas de incidencia por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, las comunas más afectadas son la región de Magallanes, seguida por la región metropolitana, y luego la región de Arica y Parinacota son las más afectadas por una incidencia acumulada de por cada 100.000 habitantes, lo que son cifras bastante importantes todavía, a pesar de que el número de casos nuevos diarios estuvo más cercano a 1.000 que a 1.500 y eso o a 2.000, lo que es sin duda una buena noticia.
En el ámbito internacional, la situación es crítica, más de 38.839.000 contagiados o más de 1.100.000 fallecidos, lamentablemente. En Europa, la situación es compleja. Alemania registró su máximo diario desde el inicio de la pandemia con más de 6.600 contagiados, mientras que en Francia, Emmanuel Macron decretó toque de queda en ciudades en alerta máxima. París, por ejemplo, Lyon, Lille, están entre las urbes que van a quedar dentro de esta limitación horaria que va desde las 21 horas hasta las 6 de la mañana durante al menos 4 semanas y a partir del próximo sábado, sobre todo para evitar que los jóvenes vayan a los pubs, a los restaurantes durante la noche, porque lo que destacaba Emmanuel Macron es que durante el día respetan el distanciamiento social, pero en la noche no lo hacen tanto. Y también destacar que la OPS está viendo como innecesario exigir pruebas de COVID o cuarentenas de viajes internacionales. Así que podría a lo mejor marcar un precedente de lo que son los viajes, porque hay países que lo están exigiendo, pero hay otros países que no. Por ejemplo, Estados Unidos, Brasil no está exigiendo cuarentenas después de realizar un viaje a ese país. Así que, bueno, son parte de las recomendaciones que están haciendo los expertos y, como sabemos, siempre van variando.
Chile, por ejemplo. En Chile, si tú viajas de vuelta, tienes que estar 14 días de cuarentena.
Claro, pero si uno viaja de Chile a Estados Unidos, no tienes que hacer cuarentena ya.
Claro, Estados Unidos no exige cuarentena, pero Chile sí la exige.
Claro, entonces, a la vuelta.
A la vuelta.
Entonces, si uno es chileno, igual conviene, en el fondo.
¿Por qué? No, ¿por todo qué? Lo contrario. Porque
si uno va allá y no te exigen la cuarentena, en el fondo no haces la cuarentena en Estados Unidos, pero la haces a la vuelta.
Claro, a la vuelta, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, pediste una semana de vacaciones, por no sé, para irte a Miami?
Ah, no, es que ahora en tiempos de pandemia hay que pedir más vacaciones nomás.
Entonces tienes que pedir 3 semanas de vacaciones. Porque
claro, pero imagínate, te pidieron
a la vuelta
allá y acá.
Tienes que quedar 2 semanas en tu casa, encerrado.
Sí, no. Bueno, es que no son tiempos para viajar tampoco.
No son tiempos para viajar, ni para vacaciones, ni para ir a Miami, ni para ninguna cosa, desafortunadamente. Oye, hoy día, a propósito de Miami, me imagino el tiro playas, va a ser calor acá en la capital, 29 grados de máxima, hasta ahora hay 9,8 grados de temperatura, y se ve un día soleado, despejado, muy primaveral para Santiago.
Sí, totalmente despejado, 9,8 grados de temperatura a esta hora de la mañana y como tú decías, va a llegar la máxima a los 29. Bajó un poquito el pronóstico porque el día de ayer yo estaba viendo que iban a ser 31 grados para hoy. Pero bueno, bajó hasta los 29. En todo caso, está bien variante la temperatura aquí en la capital porque mañana incluso se esperan 25 grados de temperatura. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora tienen 12 grados, amanece con bastante nubosidad y algo de neblina. La máxima va a llegar hasta los 16 grados, siempre acompañado de nubes en Concepción. También amanece totalmente cubierto con neblina. La máxima va a llegar hasta los 20 grados y ahora hay 10 grados de temperatura. Y en Puerto Montt, 4 grados a esta hora de la mañana, nubosidad parcial, va a ir variando a despejado con una máxima que podría alcanzar los 16 grados de temperatura.
Oye, nuestra querida editora, la Pitu, parece que tiene planes de viajar porque dice que a la vuelta puedes hacer 2 semanas, pero de teletrabajo. O sea, no tienes que pedir tanta vacación.
Claro, es una buena idea.
Bueno, depende.
No
yo
es tan no puedo buena hacer idea viajar, en verdad.
No puedo hacer teletrabajo, así que no me resultaría esa estrategia para capear la cuarentena. El 7 de la mañana con 6 minutos, hoy día vamos a estar conversando con los infiltrados de varios temas muy interesantes. Primero, de coronavirus, con Sebastián Rivas. Vamos a hablar sobre lo que está pasando en Santiago. La resurrección de Santiago la ha titulado Sebastián Rivas, porque nos va a contar cómo la capital se convirtió en la región con menos contagiados en Chile después de haber estado en una situación realmente crítica. Y Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera, nos contará sobre Bolivia, las elecciones sin Evo Morales, lo que podría ocurrir en ese país, cuyas elecciones son este domingo, 18 de octubre, cuando nosotros estemos celebrando o conmemorando un aniversario del 18 del estallido social, ellos van a estar celebrando elecciones. Así que vamos a conversar también de aquello con Juan Pablo Iglesias. Pero cuando son las 7 de la mañana con 7 minutos, comencemos con los titulares.
Según el último informe epidemiológico, las 5 comunas con más casos activos son de regiones y Punta Arenas lidera el listado. El reporte dice que Puente Alto y Maipú son las únicas comunas de la región metropolitana que se encuentran dentro del top 10 con más contagios activos. La Cámara de Diputados aprobó una reforma para facilitar la competencia de los independientes a una eventual convención constitucional. La propuesta considera reducir el umbral de 0,4 a 0,2% para los candidatos que de forma individual postulen sin apoyo de un partido político. Otro guarismo aplica en todo caso para las listas. El hackeo al gobierno digital obligó a iniciar un proceso de actualización de la clave única. La Sexpress ingresó una denuncia al Ministerio Público para que indague a los responsables del ataque. El cambio de interfaz y mensajes con insultos fueron las primeras señales de vulneración informática. En el marco del caso Pío IX, el Ministerio Público abrió una causa en contra del menor por desórdenes. El abogado de la familia del joven indicó que esto no cambia absolutamente nada la causa que se sigue en contra de Carabineros por el homicidio frustrado. Y el tráfico por las autopistas urbanas anotó una fuerte recuperación y se acerca a niveles prepandemia. En septiembre el flujo creció 15% frente a agosto si se compara con junio, mes en que se produjo la menor circulación de autos. El alza llega al 74%. El tránsito de vehículos livianos es el que registra un mayor aumento. Y en noticias del mundo, Donald Trump le exigió a Joe Biden que revele de inmediato el supuesto delito de tráfico de influencias de su hijo Hunter. Durante un acto de campaña en Iowa, el mandatario sugirió que las alegaciones de corrupción contra el hijo de Biden, de su contrincante, deberían desclasificarlo de la carrera presidencial. 7 de la mañana con 9 minutos.
Oye, a gusto de este hackeo en la plataforma del gobierno, vamos a también conversar de aquello en nuestra entrevista. Es una situación bastante grave. Importa porque va a ser obligatorio un proceso de actualización de la clave única que se utiliza para muchísimos trámites en el registro civil, la comisaría virtual, el Poder Judicial y otras reparticiones. Así que hay toda una polémica porque todavía no se sabe realmente, o el gobierno no ha informado la profundidad del hackeo o de lo que efectivamente los hackeadores obtuvieron. Pero por si las moscas, van a iniciar un inédito proceso de actualización de la clave única y el gobierno intenta dar normalidad, pero la verdad es que los parlamentarios de oposición han dicho que es un hecho gravísimo y quieren que se aclare la magnitud del ataque y los potenciales afectados, porque la verdad es que no tenemos más que la información oficial que ha dado el gobierno. Pero de eso conversaremos en la tercera parte de nuestro programa, al final del programa, en nuestra entrevista de hoy. Mientras tanto, les contamos de otra información que salió ayer y que lo tiene muy bien reporteado La Tercera, en Pulso, hoy día, nuestra compañera Mariana Marusic y Paula Cátena, sobre los cambios o lo que está pensando el gobierno en relación al famoso proyecto de reforma de pensiones, que todos sabemos que quiere avanzarlo el gobierno antes del 18 de octubre, como para mostrar que el estallido o que el estallido y las demandas sociales que provocó esto van a ser respondidas de alguna manera, y una de las principales demandas era mejorar las pensiones. Ustedes saben que había un proyecto que presentó la oposición. El gobierno nunca opinó en relación a aquello, no mandó indicaciones, pero está preparando un nuevo anuncio formal en los próximos días con una nueva propuesta, y que consiste más o menos en esto que nos informa hoy día Pulso, y que ese 6% adicional que se va a recolectar para las pensiones, ya no dividirlo en 3 y 3, que fuera 3 a descuentas individuales y 3 a un fondo común solidario, sino que el gobierno propone ahora, o está estudiando proponer ahora, dividirlo en 3. 2 para cuentas individuales, 2 para un fondo común solidario, pero 2 para un seguro de longevidad, que sería para aquellas personas. A ver, aquí tengo la definición del seguro. Se activaría a una determinada edad, por ejemplo a los 85 años, y permitiría eliminar la relevancia de las tablas de mortalidad en el cálculo de las pensiones, por lo que se podría aumentar de forma inmediata el monto de la pensión. ¿Ya? Esa sería la nueva propuesta del gobierno. La idea del gobierno es generar consensos en esta materia. Y tiene que, por un lado, hacer que al oficialismo le guste primero y luego convencer a la oposición. Estiman que el beneficio promedio que cada persona podría extraer de ello sería de un punto adicional en su pensión. Desde la oposición, además, dice el gobierno, podrían asimilar esto como 4 a solidaridad, porque son 2 al fondo solidario y 2 de un seguro, y 2 a cuentas individuales. Además, hay elementos importantes. Se terminan las tablas de mortalidad, cuestión que también habría sido solicitada por parte de la oposición, y estiman que con esto podrían ganar los votos de la Democracia Cristiana. Y también se beneficiaría más a mujeres que a hombres, tema que también ha sido solicitado. Uno de los principales argumentos que hasta ahora ha esgrimido la oposición para defender su propuesta de cuentas nacionales es que entrega mejores beneficios que la del gobierno. Sin embargo, desde el Ejecutivo estiman que con esta nueva idea se termina este argumento, ya que entregaría mejores beneficios, considerando que la propuesta de las cuentas nacionales sería un sistema más riesgoso, ya que tiene un componente de endeudamiento, mientras que la idea de Chile Vamos sería más sostenible, advierten. Lo cierto es que desde el gobierno tienen claro que para poder llegar a un acuerdo deben partir por hacer una propuesta que convenza a su sector primero. Y en ese sentido, creen que el oficialismo estaría contento con permitir, por ejemplo, el retiro de los fondos con devolución del dinero, eso sí, y bajo algunas condiciones. Por ejemplo, se estaría evaluando que pueda ser destinado a algunos fines específicos, como por ejemplo inversión en la primera vivienda, pero también podría ser bajo otras circunstancias, es decir, se podría permitir el retiro de tus fondos previsionales para, por ejemplo, comprarte tu primera casa, pero con el compromiso de devolver esa plata o postergar la edad de jubilación en un par de años. También se está evaluando el retiro de fondos para enfermos terminales, se podría incorporar a la reforma, y también el proyecto afecta a la industria propiamente tal. Contempla que las AFPs solo gestionen el actual 10% sin recibir un peso más, tal como ha pedido la oposición. Pero el gobierno formalmente también habría planteado otras 2 alternativas a los parlamentarios oficialistas, entre ellas que las AFP se dediquen solo a hacer rentar los fondos, separando la administración de las cuentas y licitar el stock de afiliados. Los parlamentarios oficialistas consideran que ya se están haciendo cambios importantes en la industria, así que tampoco estarían tan abiertos a hacer más cambios, porque recordemos que en enero se aprobó un proyecto donde se disminuyen las barreras de entrada para que haya más competencia en el ámbito de las AFP, y también la devolución de las comisiones en caso de una rentabilidad negativa. Habló ayer el ministro Monkeberg, Cristian Monkeberg, sobre esta materia y dijo que la idea es avanzar en una pensión básica universal que se vaya acercando a lo que es el salario mínimo, es decir, avanzar importantemente en relación al monto que reciben los pensionados que reciben la básica universal. Y hubo diversas reacciones, voy a citar solamente una en la oposición, la de Carolina Goich, que más o menos resume lo que opinan el resto de los parlamentarios, que dijo que lo que sea que se enteraron por la prensa, uno, y dos, que lo que han conocido hasta el momento es una más que una propuesta seria, parece más un Frankenstein previsional que pegotea distintas propuestas. Entonces el llamado es a un mínimo de seriedad. Hay un proyecto que lleva más de 9 meses esperando indicaciones que no han llegado del gobierno, dice Carolina Goich. Y Juan Pablo Letelier, otro de los parlamentarios que ha llevado la batuta en esta materia, explica que es cuestión de matemática. 6% a solidaridad no puede entregar mejores pensiones que un 2% a este fin. Y cuando se le pregunta, ¿y no considera el 2% de los seguros al cálculo de solidaridad? Él dice que el seguro de longevidad es lo más regresivo que hay. Las personas de altos ingresos que comemos mejor, que vivimos con menores dificultades, vivimos más que las personas que se alimentan peor, dijo el senador. De todas maneras, Letelier dijo que estaba dispuesto a conversar de todo para llegar a un acuerdo. 7:16 a.m.
Esto es Duna en Punto, con Mónica Pérez.
Y hay novedades en el caso Pío Nono, porque todos sabemos ya que se estaba investigando al carabinero que habría tenido algún tipo de participación en la caída de este menor al río Mapocho, pero ahora el Ministerio Público abrió también una investigación contra el mismo joven por desórdenes. La Fiscalía Centro Norte abrió esta investigación contra el adolescente por desórdenes públicos y el caso quedó en manos del persecutor Patricio Cooper. Entonces, el caso quedó dividido en dos. Por una parte está la fiscal Jimena Chong, que sigue indagando el delito de homicidio frustrado en contra del carabinero Zamora, donde también surgió una arista de una presunta obstrucción a la investigación por los llamados realizados al Ministerio Público tras la caída del joven. Y por otro, el fiscal Cooper, con esta nueva causa en la que se indaga al menor y sus acciones previas a la caída. La orden de investigar incluye revisar todas las cámaras que hay en la zona, donde se analizan los 30 minutos previos a la caída del menor desde el puente. La policía también va a solicitar los registros audiovisuales que están en la Sala Prat de la Municipalidad de Santiago y las que pueda tener la Municipalidad de Providencia. La PDI tendrá que revisar y despejar si el menor estaba participando en interrupción del tránsito o en levantamiento de barricadas, y si eso es comprobado, podría ser investigado por la nueva ley antibarricadas, que establece una pena que va entre los 61 días y los 540 días. Carabineros, por su parte, cuenta con imágenes del joven lanzando piedras a los carros policiales, donde lo sitúan en un vestido con un buzo de la Universidad de Chile. También, según el parte policial que levantaron los uniformados, el joven habría portado una capucha de diversos colores. Estos registros harán llegar a la Fiscalía y a la investigación de Cooper, señalaron fuentes de la institución uniformada. El abogado que representa al adolescente dijo que independiente de si efectivamente se lo investiga a este joven por desórdenes públicos o no, no existe una excepción de responsabilidad o antecedente que permita intentar matar a un sujeto porque eventualmente estaba cometiendo desórdenes públicos o algún otro delito en la calle. Así que así está esta nueva lista que se abre en el Ministerio Público, que ahora investiga al joven involucrado en estos hechos.
Oye, y a propósito de control de orden público y de cara al 18 de octubre, luego de la arremetida de la Corte de Apelaciones de los 7 generales de carabineros acusados, sabemos, por la Contraloría de faltar a sus funciones durante las intervenciones de orden público entre octubre y diciembre del año pasado, el caso ya llegó a la Corte Suprema. Los generales que lideran esto fueron notificados entre el 9 y el 10 de septiembre por la Contraloría de cargos que iban desde no actualizar los protocolos del uso de la fuerza hasta no haber evitado el lanzamiento de bombas lacrimógenas en las cercanías de recintos hospitalarios. Y por lo mismo, todos recurrieron, como sabemos, con recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Sin embargo, una de estas acciones, la del general Enrique Monraz, fue declarada inadmisible por el Tribunal de Alzada Capitalino. Y por lo mismo, el abogado del general Jorge Martínez presentó el martes una reposición ante la Corte Suprema para que sea el máximo tribunal el que resuelva si debe o no tramitarse este recurso interpuesto por la Corte de Apelaciones. En el escrito, Martínez expone lo grave de la resolución recurrida en el fallo de la Corte de Apelaciones. Dice que priva, se resta y se desconoce el recurrente del derecho de la tutela jurídica, es decir, de poder recurrir a la protección judicial. Así que con este escenario sería el máximo tribunal entonces que podría marcar un camino sobre los otros recursos de protección interpuestos por los otros generales acusados por la Contraloría. Esto en caso de que el Tribunal de Alzada rechaza el resto de las presentaciones interpuestas por los oficiales. Y en ese sentido, ya se marcó otro precedente. Ayer el Tribunal de Alzada rechazó el recurso que había interpuesto el general Valenzuela, indicando que el sumario de la Contraloría aún no se encontraba cerrado. Así que sigue la disputa entre Carabineros y la Contraloría en el marco del 18 de octubre y ahora llega a la Corte Suprema.
O sea, la Corte de Apelaciones está rechazando todos los recursos bajo el mismo argumento de que no se ha terminado el sumario. Y la Corte Suprema, perdón, repíteme el argumento de la Corte Suprema.
No, la Corte Suprema va a tener que analizarlo.
Ya,
va a tener que analizar estos recursos. Así que va a quedar en manos de ellos lo que va a pasar. Dicen que el caso de la Contraloría todavía no se cierra. Así que sigue en curso.
Por supuesto, por tanto, sería prematuro este recurso de protección en relación a un fallo o a una decisión administrativa que todavía no se conoce o que todavía no ha ocurrido, porque podría pasar de que todos estos generales fueran absueltos y no, claro, la Contraloría no encontrara nada en contra de ellos.
Claro, pero sigue el curso, así que bueno, vamos a ver qué dice la Corte Suprema.
Muy bien. 7:21 a.m. Bueno, queremos comenzar esta mañana de jueves 15 de octubre aquí en Duna en Punto con el ánimo y la alegría de Elton John. I'm Still Standing es la canción que estamos escuchando porque Elton John y su ex esposa llegaron a un acuerdo en la disputa legal que los ha mantenido enfrentados desde la publicación de la autobiografía del cantante Joe Elton John y la película Rocketman basada en la vida y la carrera del británico. Blauel, que se llama la Renate Blauel, que es la ex esposa de Elton John, habría demandado al artista alegando que había roto los términos de su acuerdo de divorcio al hablar de su matrimonio, finalizado en 1988. En esa oportunidad, la mujer pidió una orden judicial para evitar futuras divulgaciones y una compensación de 3 millones de libras. Finalmente, el caso se ha resuelto de manera amistosa, según ha dicho ahora un portavoz de del cantante, en nombre de los dos. Así que se volvieron a amistar Elton John y su ex esposa, que estaban enfrentados por este publicación de datos personales que no le gustó mucho a la ex señora de Elton John. Con la música de este gran artista del pop británico, nos vamos a nuestra primera pausa y a las menciones de nuestros auspiciadores, porque el All New Mazda CX-5 reúne la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles, todo para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 One Class Above descubre su versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Pausa y regresamos de inmediato con los infiltrados.
Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 12 cuotas. Costo total del crédito, $1,008,580. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
A partir del mediodía, la jornada informativa toma forma. Los hechos del día con contexto y proyección, junto a los entrevistados que protagonizan la noticia, están en Ahora en Duna, junto a Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. De lunes a viernes a las 12 del día, en la 89.7. Ahora en Duna.
Esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-616-0001. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:25 y ya estamos en contacto con nuestros infiltrados de hoy. Sebastián Rivas, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Mónica, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Y en el estudio, Juan Pablo Iglesias, ¿cómo estás, Juan Pablo? Muy buenos días.
Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola, Seba.
Te escuchamos perfecto y te vemos perfecto. Tú que estás ahí desde las oficinas de Duna. Duna, la radio Duna, en realidad. Nosotros hace tiempo que no voy para allá. ¿Cómo está la cosa en la oficina?
Bien, todo bien, un poco más vacío, pero todo igual. Así que cuando quieras.
Oye, yo por el horario de trabajo prefiero todavía mantenerme en teletrabajo. Espero que la Pitu no nos obligue a volver muy pronto. Oye, hablemos de Santiago. Partamos por Santiago, Sebastián Rivas, y esta resurrección que tú titulabas, tu comentario de hoy.
Porque es lo que hace posible que el señor Juan Pablo Iglesias esté sentado ahí.
Efectivamente, pues, prácticos. Porque si no, no podríamos salir de nuestras casitas. La capital se ha convertido en la región con menos contagiados de Chile, ¿verdad?
Mira, ahí tiene una pequeña modificación, porque anoche, a última hora, eso a las 11 de la noche, salió el informe epidemiológico.
Así
sale
es.
Actualmente los miércoles y los sábados.
El informe 59.
El informe número 59, y en ese informe, lo cual es una buena noticia, digamos, para la gente que vive en la región de Coquimbo. Coquimbo es la región con menos casos activos, tiene una tasa de 39 casos cada 100.000 habitantes. Recordemos que los casos activos son aquellos que están registrados durante los últimos 14 días cuyos síntomas partieron, según la identificación del Ministerio de Salud, de los últimos 14 días. Pero después de esa región viene la metropolitana, y la metropolitana tiene tasas que son sumamente bajas, digamos, comparado con lo que tuvo en algún minuto y comparado con el escenario país. Hoy día, Mónica, hay 3.977 casos activos en la región metropolitana, es decir, casos, como decíamos, que registrados en los últimos 14 días o cuyos síntomas partieron en los últimos 14 días. Y si tú hicieras una comparación, esto en el peor minuto de la región metropolitana, es decir, por ahí por el 19 de junio, cuando teníamos la mayor cantidad de casos, era casi 9 o 10 veces la cifra, eran 33.000 casos activos. Es decir, se ha reducido muchísimo, y es lo que permite, en el fondo, que Santiago esté bien. De hecho,
¿cuántos tiene Magallanes activo? Lo leí, pero se me acaba.
A ver, mira, si uno comparara como peras con peras, obviamente la región metropolitana sigue siendo la región que tiene más cantidad de casos activos, pero es por un tema de población, digamos.
Ya. En el fondo, Magallanes tiene 1.658 activos.
Claro, pero el punto, lo que hay que mirar acá es la tasa de casos activos, porque esa es la comparación directa, digamos. Esa es la peras con peras. La otra es peras con manzana, porque, claro, evidentemente la región metropolitana
tiene más
al
población.
Ser la más poblada del país, lo más probable es que sea la que va a tener siempre, si es que no ocurre nada raro, digamos, la peor cantidad de casos activos. Pero cuando tú vas a la tasa, decíamos, la región metropolitana tiene 48,9 casos activos cada 100.000 habitantes,
¿ya?
Y la región de Magallanes, Mónica, tiene 929 casos activos cada 100.000 habitantes. O sea, en este caso lo que estamos hablando es que Magallanes casi tiene en este minuto uno de cada 100 personas que vive en la región está en este minuto como un caso activo. Es decir, diagnosticado en los últimos 14 días, con síntomas en los últimos 14 días, lo cual no es poco. Y eso es casi alrededor de más de 15, 16 veces lo que tiene la región metropolitana. Uh-huh. De hecho, la metropolitana, en este informe que te comentaba de ayer, por primera vez desde abril, que no es poco, no hay ninguna comuna de la región metropolitana que esté sobre los 100 casos activos. 100 casos, 100, la tasa de 100 casos activos por cada 100.000 habitantes es una referencia que sirve bastante como para mirar y cuando la situación puede estar yendo hacia más compleja o no en zonas. De hecho, hoy día en, si tú miras el panorama global de las regiones, tú tienes que todas las regiones al sur del Biobío están con sobre 100, una tasa de 100 casos activos, digamos, por cada 100.000 habitantes. Y eso, por ejemplo, pone en situaciones de expectativa a la Araucanía, a los ríos, a los lagos, que han visto alzas bastante rotundas en los últimos, uh-huh, en los últimos días.
Sí.
En el sentido de que probablemente incluso hoy día es posible que varias comunas se anuncien retrocesos, en sobre todo en la Araucanía y los lagos, o sea, y los ríos, que fueron las regiones que partieron con la fase 4 y que ya hay comunas que de hecho han retrocedido hasta fase 1. Es probable que ahí se anuncien algunas cosas más, pero también te abre la expectativa de que algunas comunas de la región metropolitana puedan seguir avanzando. A veces nos olvidamos del plan paso a paso, de que pareciera que la normalidad es lo que estamos ahora. Y no necesariamente. O sea, el plan paso a paso tiene una definición de 5 etapas. Ninguna comuna en todo Chile ha llegado nunca a la fase 5. Uh-huh. E incluso en la fase 5 ya hay algunas restricciones. Pero pasar a la fase 3, de la fase 3 a la fase 4, implica que tú tienes algún grado mayor de flexibilidad, si tú eres un comercio, para poder abrir, para poder hacer más actividades, para poder juntarse. Y yo esperaría que, así como te digo, que si uno ve las cifras, y de fondo por lo que uno conversa, lo más probable es que haya comunas de la Araucanía y de los ríos que sigan retrocediendo, es probable que haya comunas de la región metropolitana que pasen a la fase 4. ¿Cuál es el factor que aquí podría incidir en que quizás no se dé paso todavía? El plebiscito. ¿Por claro. qué? Porque en general,
por seguridad.
En general el MinSAL en esto, y ahí hay que reconocérselo, uh-huh, digamos, ha preferido jugar conservador en términos de los tiempos y velocidades.
Sí.
Hoy día sí, efectivamente, yo creo que hay comunas que tienen un comportamiento donde tú podrías decir, ya, ok, avancemos a la fase 4. Había uh-huh, algunas comunas que preocupaban, como La Reina, como Las Condes, que tuvieron algunas alzas, pero se han estabilizado, no están en ningún caso en este minuto con un patrón de alza. El efecto del 18 no se dio. Pero si tú abres ahora, claro, te arriesgas a que pueda haber alguna situación que un poquito más inmanejable de cara al plebiscito, pero de nuevo, no parece ser el caso, pareciera, y uno ya a esta altura lo puede decir, lo conversamos bastantes veces, Mónica, antes, que la Metropolitana está en buena situación post-18, da una buena situación para el plebiscito, y de nuevo, la paradoja ¿Oye? Es que la región que alguna vez estuvo más mal, hoy uh-huh, día es de las que está mejor en el país.
¿Y cuáles son las explicaciones para este fenómeno? Porque todos pensábamos y dábamos por hecho que venía un rebrote en la región metropolitana, porque vimos primero comunas que estaban en cuarentena y la gente estaba en la calle igual, les daba lo mismo. Y cuando las que estaban sin cuarentena, la gente estaba haciendo vida normal, la movilidad ha aumentado muchísimo. ¿Por qué no ha aumentado el número de contagios? ¿Por qué no se ha producido este rebrote que se anticipaba iba a ocurrir como en estas fechas más o menos, en la segunda quincena de octubre?
Mira, Mónica, la verdad es que hay tantas cosas que no sabemos de este virus que, uh-huh, que en verdad, como que decir un factor es arriesgado. Si tú vieras, digamos, las cosas que están ocurriendo, hay algunas cosas en general que yo creo que a Chile lo destacan con respecto a otros países. Por ejemplo, en general, y esto es una cosa que hay que destacar de la cultura cívica, cuando tú andas por las calles o cuando tú estás caminando, en general el uso de mascarillas es bastante extendido. No es como en otros países donde el uso de mascarillas no es tan extendido o incluso se ha convertido en temas políticos, como en Estados uh-huh, Unidos. Y efectivamente hay bastante cuidado con temas de distancia social. Eso puede estar ayudando. Otro factor que hay gente que está investigando en este minuto, por eso te digo que no es concluyente, es que hay personas y hay expertos que apuntan a que el factor de las temperaturas más cálidas podría en algún grado ayudar a que las cifras bajen. Hay quienes también apuntan a que quizás el grado de infección de la población con el coronavirus en la región metropolitana durante el brote fue bastante más alto que lo que tú alcanzas a reportar por los exámenes, y que eso podría generarte una pequeña inmunidad que, de ser así, es a corto plazo, digamos. O sea, en general las inmunidades que se ha visto por el coronavirus, lo que está comprobado es que tú puedes tener cierto grado de inmunidad 2 meses o 3 meses, no se ha comprobado más allá, esto es trabajo en curso, pero es complicado darle todo esto a un factor, Mónica. O sea, puede ser todo esto, puede ser una combinación de estas cosas. Lo que sí vale la pena decir es que por el caso Magallanes es súper claro que el rebrote se puede dar casi de una semana para otra y permanecer en el tiempo. Entonces, por más que estemos bien, de nuevo el llamado siempre es distancia, mascarilla, mantener los comportamientos que uno esperaría que te genere este resultado. Y una última vez, la Mónica, en esto, aquí hay por lo menos 6 regiones donde yo estaría ojo de qué es lo que voy a pasar para el plebiscito, porque va a haber comunas con cifras muy altas. La Araucanía de los Ríos, ya lo habíamos comentado, Los Lagos, Aysén, Magallanes y Arica y Parinacota, que de las regiones del norte es la única que va con tendencia al alza. Yo ahí estaría atento a ver qué es lo que se anuncia para, porque son las regiones donde tú podrías esperar que haya comunas en fase 1 o con cierta restricción para el día del plebiscito.
Muy bien, vamos a estar muy pendientes de aquello, los anuncios que se puede hacer hoy día el gobierno en esta materia. Gracias, Sebastián. Vamos con Juan Pablo Iglesias y Bolivia, unas elecciones sin Evo.
Así es, son las primeras elecciones sin Evo en la papeleta, elecciones presidenciales, uh-huh. Sin Evo en la papeleta desde 2002, o sea, 18 años que no han pasado desde que la primera vez que Evo apareció como candidato presidencial. Esta vez no va a estar en la papeleta, lo que no quiere decir que no está. Ha estado muy presente en la campaña y su candidato, Luis Arce, el candidato del MAS, viajó. Recordemos que Evo Morales está en Buenos Aires y Luis Arce ha viajado varias veces a Buenos Aires, convirtiendo a Buenos Aires en una suerte de centro de operaciones de la campaña en forma no oficial. Así que Evo está, pero no está. Esa es la elección que se realiza este domingo, un año después, casi un año después de las otras elecciones que terminaron en que finalmente Evo dejara la presidencia y dejara a Bolivia, primero a México y luego a Argentina, donde está hoy día. Esas elecciones se realizaron el 20 de octubre del año pasado, solo dos días después de que nosotros vivimos el 18 de octubre, ellos fueron a elecciones, y ahora se van a realizar el mismo 18 de octubre, este domingo. Las elecciones presidenciales, luego de que se postergaran en tres ocasiones. Primero se fijaron para mayo, pero producto del coronavirus tuvieron que postergarse, se postergaron después para septiembre y nuevamente se postergaron finalmente para el 18 de octubre. Así que esas son la fecha definitiva, ya no hay postergación, todo está preparado. Recordemos que igual hay coronavirus en Bolivia como en todas partes, digamos, estamos con pandemia, por lo tanto hay medidas restrictivas para las elecciones. Se tomaron una serie de medidas, además de las típicas de mascarilla y lavado de manos, alcohol gel en los lugares de votación. Se determinó que hayan dos franjas horarias de votación de acuerdo al último dígito del carnet de documento de identidad. Además, se determinó que no haya mayores de 50 años que sean vocales, digamos, en las mesas. Por lo tanto, hay una serie de medidas que se tomaron para este tema, producto de la pandemia, pero las elecciones son finalmente este domingo y el panorama, que es lo que nos importa, sobre quién va a ganar o cómo están las encuestas, es bastante poco definitorio, digamos. Recordemos que en Bolivia gana el que obtiene más de 50% de los votos, como en todas partes, pero también el que gana con más de 40% y con una diferencia de 10% con respecto a su más cercano competidor. Es lo que insistió el MAS, que había sucedido en las elecciones del año pasado, pero finalmente se denunció fraude o manejo irregular de la votación y finalmente pasó lo que recordamos recién que pasó y las elecciones se anularon y Evo abandonó Bolivia. Por lo tanto, en este minuto, el candidato que aparece como el favorito y el primero en la encuesta es el candidato de Evo. Por lo tanto, las posibilidades de que finalmente se repita el escenario del año pasado o que finalmente el candidato del MAS gane, pero con una diferencia con respecto al segundo, que es Carlos Mesa, el expresidente de más de 10 puntos, todavía no está clara, pero podría producirse. Yo hablaba la otra vez con un representante de la Unión Europea que estuvo en Bolivia en esa época, digamos, el año pasado, y según él decía que probablemente Evo habría ganado el año pasado, pero para asegurarse y ante el temor de que el margen no fuera el que se produjo, tomaron las medidas que llevaron finalmente a que se anulara esas elecciones. Por lo tanto, esta vez esa posibilidad está. el, de acuerdo a la encuesta Luis Arce, hay distintas encuestas, pero tiene entre 8 y 9 puntos de distancia con respecto a Carlos Mesa. Una de si es Mori le da 42% y a Mesa 33%, otra le da 32,4% y 24,5% a Carlos Mesa. Por lo tanto, hay una diferencia que eventualmente podría permitirle a Arce ganar, y es lo que el MAS está apostando, porque sabe que si van a segunda vuelta sus posibilidades de triunfo son mínimas. En una segunda vuelta Mesa aparece como el más probable ganador, porque aunaría los votos de todo el resto de la oposición. El tercero en competencia, Luis Fernando Camacho, el líder en Santa Cruz, tiene un 16, un 15, un 14%, dependiendo de las encuestas. Se ha insistido mucho que Camacho se baje de la campaña, pero él se ha mantenido firme ahí. Se han producido otras salidas de campaña, el caso del expresidente Quiroga, el caso de la actual mandataria o gobernante Yanine Áñez, que dejaron la carrera presidencial argumentando precisamente que el riesgo a que el MAS gane y que el MAS obtenga esa diferencia de votos que le permita ganar en primera vuelta es un riesgo real. Hay todavía un 30% de personas indecisas que no se sabe por qué opción van a inclinarse. Por lo tanto, la posibilidad es, como decía, de que eventualmente el candidato del MAS gane en primera vuelta, están ahí. Ahora, eso plantea... O sea, la clave, digamos, de por qué Arce está primero, además de que el apoyo a Evo todavía es importante en algún sector de la población, es porque Arce es considerado el padre del milagro boliviano, digamos. Recordemos que Bolivia tuvo un crecimiento importante en la región en estos años durante el gobierno de Evo Morales, sobre todo en la primera etapa, apoyado en esa primera etapa en el ciclo de los commodities, el superciclo de los commodities, que le permitió tener muchos recursos y apoyar y impulsar medidas económicas que favorecieron ese crecimiento. Por lo tanto, Arce es visto como ese padre de ese milagro económico boliviano, y hoy día Bolivia está sumida en una de sus peores crisis económicas producto de la pandemia, además de las consecuencias, según los opositores a Evo Morales, que generó la última etapa del gobierno de Evo Morales con un endeudamiento muy alto para mantener ese ritmo de crecimiento y ese apoyo a la población en muchas medidas sociales, cuando ya el superciclo de los commodities había pasado. Por lo tanto, la crisis económica hoy día está es muy severa. Se prevé una caída del 6 o 6,2% de la economía este año, la mayor registro histórico de Bolivia, por lo tanto, desde los 80, entiendo. Por lo tanto, el Arce ha apostado mucho a eso, digamos, a que él es el hombre que puede recuperar la economía boliviana y poner de nuevo a Bolivia en crecimiento y salir de la crisis que generó la pandemia. Y Mesa está apostando al antievismo, que es clave también en esta elección. O sea, ¿cuánto es el porcentaje de gente que está dispuesta a apoyar a Mesa solo para impedir que el MAS vuelva al poder, además de los que obviamente son partidarios y apoyan a Mesa? Y Mesa está apostando a ese voto útil, llamando a ese voto útil, que ha sido en parte cuestionado también por Camacho, el tercero en competencia, que insiste que él es él el que va a pasar a segunda vuelta, pero las encuestas por lo menos hoy día lo ven más difícil esa posibilidad. Ahora, la clave está en lo que suceda y lo que suceda también en Santa Cruz. Santa Cruz, las campañas cerraron ayer, dos de esas campañas se cerraron en Santa Cruz, la de Mesa y la de Camacho. Camacho obviamente porque es de allá, y Mesa porque sabe que el apoyo en Santa Cruz es clave. Santa Cruz tiene el 26% la votación total del padrón en Bolivia, por lo tanto es un sector fundamental para obtener un mayor apoyo. Así que ese es el escenario para el domingo.
Muy bien, vamos a estar muy pendientes entonces a lo que ocurra también en Bolivia, además de lo que va a estar ocurriendo en nuestro país con la conmemoración del 18 de octubre. Que estés muy bien, Juan Pablo, muchas igual. Gracias. Y Sebastián Rivas, también que tengas una excelente jornada. Que estés muy bien,
igualmente, queridos infiltrados. Igual, que estén bien.
Muy bien, nosotros hacemos una nueva pausa. Con nuestros auspiciadores, como el Banco BCI, con tu tarjeta de crédito BCI, organiza tus gastos de octubre, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en educación. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Y en AFP Capital, el mayor capital es trabajar para ti. Siempre encontrarás información oportuna y una asesoría permanente para tomar tu mejor decisión. No perdamos el contacto. AFP Capital. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato.
Nunca antes estuve tan atenta a mi AFP como ahora. Y la verdad es que quedé muy contenta. Se portaron muy bien conmigo. Mi nombre es Claudia y soy clienta de AFP Capital.
Lo importante es lo que tú y millones de personas necesitan. En AFP Capital nos preocupamos de acompañar a Claudia, a ti y a todos nuestros clientes para que sigan contando con el mejor servicio. A través de más canales de atención en forma simple, rápida y segura. No perdamos el contacto. AFP Capital. Nuestro mayor capital es trabajar para ti.
¿Escuchas eso? Es el sonido de la calma. Una sensación diseñada exclusivamente para que tu experiencia de conducción sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5. One Class Above. Descúbrelo en Mazda.cl.
Mazda.
Respalda y garantiza. Derco.
Tener un auto nunca fue tan fácil.
Con Smarty Card manejo el auto que quiero por un solo valor mensual.
Y lo mejor de todo es que incluye las mantenciones, patente, seguro y permiso de circulación.
Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart, maneja Smarty Card. By Salfa.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrados, como el Magíster en Comunicación, con mención en Comunicación Estratégica u Opinión Pública, acreditado por 3 años por CNA hasta septiembre de 2023. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 1,008,580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:46 y ya estamos al contacto telefónico con Jorge Atón, exdelegado presidencial de ciberseguridad. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días.
Hola, Mónica, buenos días. ¿Cómo estás?
Bien, tanto tiempo que no conversábamos.
Así es. Lamentablemente, el mundo se puso de moda la ciberseguridad.
Así es. ¿Cómo que lamentablemente? Es tu área de expertise. Fuiste zar de la ciberseguridad durante un tiempo en el gobierno hasta que tuviste que partir a la Araucanía. Pero quería partir preguntándote por ahí. El gobierno reconoce el hackeo, aunque no se sabe realmente su magnitud, de la página de Gobierno Digital de Chile, que es la división encargada de la transformación digital del Estado, ni más ni menos, y que se encarga de coordinar y asesorar intersectorialmente a los órganos de la Administración del Estado para el uso de estas tecnologías digitales, apoyando el uso de datos, información pública para mejorar la gestión. En fin, atacaron el corazón mismo, ¿no?, de la transformación digital de nuestro país. ¿Cuán grave para ti es la situación?
Bueno, yo creo que efectivamente en Chile hoy día estamos al debe con la legislación. Ayer escuchaba al senador Arboe que estaba pidiendo que se envíe el proyecto de la ley marco de seguridad, que era parte del proceso, que es parte de la agenda que está definida, no solamente en este gobierno, viene del gobierno anterior, que son 4 proyectos, yo diría que son pilares desde el punto de vista para modificar y actualizar la legislación chilena. Hoy día es gratis. En Chile, estos ciberataques no son delitos. La ley de delito informático lleva 2 años, la ingresamos en 2018, cuando yo estaba en el gobierno, uh-huh. y sigue pendiente, y por lo tanto, la verdad que son normas, incluso o legislaciones que en el caso de Europa están de hace 14, 15 años. Entonces, la verdad que estamos al debe en muchas cosas desde el punto de vista legislativo, y lo cual significa que cuando existe una ley, no es que se vayan a eliminar los ciberataques o terminar, pero sí las organizaciones van a tomar medidas mucho más estrictas desde el punto de vista para resguardar la información y todo lo que significa. Favorablemente, en este caso, el sistema de claves única del gobierno está bastante protegido. Primero, no están servidores propios, están incluso servidores que están fuera de Chile, se usa Amazon para este tipo de cosas. No existen archivos, eso es la parte que la noticia fue, de alguna forma, salió bastante mal al principio, pero no existe ningún archivo en que tú asocies directamente el número de RUT de la persona con la clave. La clave única asociada o el cifrado que tiene cada persona. Están absolutamente encriptados, distintos, por lo tanto es muy difícil que exista una una asociación directa, digamos, a no ser que sea por mucha casualidad. Pero por lo tanto, pero sí el problema de fondo lo que tú apunta que efectivamente el gobierno digital, que depende de la CEPRES, es encargado de la implementación de la transformación digital. ¿Qué significa sí. la transformación digital? Significa que en realidad todos los sistemas del Estado en general, de lo que es, no solamente el gobierno, estén interconectados. De tal manera que cuando yo hago trámite, automáticamente esté toda la información, todos mis datos personales o asociados a mí, a cada una de las personas, y puedan interactuar y hacer todas las tramitaciones y no tenés que ir a una oficina, buscar un papel y ir a otra. Por lo tanto, efectivamente, tú tienes toda la razón. Aquí se apuntó al corazón de lo que es la esencia del uso de la transformación digital y evidentemente nos requerimos normativas, actualizaciones, y eso tiene tres componentes. La ley de datos personales, que está hace 4 años en el Congreso, que tiene penas y delitos y exigencias de protección de toda nuestra información personal. Eso es lo primero. La ley de delitos informáticos, que significa que lo que es un delito asociado al tema informático en general, y la ley marco. La ley marco, que es la más importante, que en el fondo se dice quiénes son los responsables de Chile de cómo coordinar y todas las acciones y todas las normativas, actualizar la legislación y la exigencia, y además hacer la investigación y revisiones de todo el sistema, tanto público como privado. Y
claro, porque la idea es crecer más en la protección de nuestro sistema, porque uno tiene la impresión de que pillar a estos hackers después es imposible. O sea, por mucho que haya una ley que castigue estos delitos, como que pillarlo uno piensa que es muy difícil, ¿no? O se puede detener a estas personas.
O sea, es muy difícil, esa es la palabra. Digamos, es difícil hacerlo porque normalmente se usan números IP que son absolutamente virtuales o son que están a través de redes virtuales en otros lados. Por lo tanto, la verdad que es muy, muy complicado. Pero aquí, favorablemente, la parte buena de esto es que reaccionó muy bien el gobierno. En cuanto se tuvo el primer ataque a la página web, que fue como un distractivo, e ingresaron, hubo una reacción de inmediato, de tal manera que se tomaron medidas. Y detrás de esto no solamente está la gente que está trabajando directamente en el gobierno civil o asociado a toda esta temática, sino que se usan operadores internacionales, como es el caso de la Amazon y sus data centers, que están bastante protegidos, todo lo que significa, y ahí está toda la codificación. Pero aquí hay un tema más de fondo, Mónica. Uno, que sea delito. Primero, que sea delito. Segundo, que exista responsabilidades claras y precisas de cada una de las instituciones, y eso son las leyes correspondientes. Que exista una organización bastante más clara. Tú dijiste muy bien, el gobierno digital, además de toda esta responsabilidad de transformación digital, es el encargado de entregar todas las normativas y las exigencias y cuáles son los estándares que deben el servicio público como el servicio privado.
Es que el tema de fondo entonces para mí es otro. El tema de fondo es que haya hackers que hayan podido atacar algo tan importante dentro de la estructura del Ejecutivo en materia de datos.
Efectivamente, tal como dices tú, dos cosas muy importantes. Este tema del hackeo es un tema que llegó para quedarse hace rato, hace dos años o tres, que ahora con la pandemia claramente aumentaron un 800% en todo nivel, y aquí se está no solamente atacando esta información de que está la base de datos, aquí, tal como alguien lo dijo muy bien ayer, cuando hay información que se pueda vender, o hay dinero donde yo pueda extorsionar o robar o extraer, los hackers están actuando. Por lo tanto, estas son bandas internacionales y a todo nivel, tanto o nacionales también. Por lo tanto, la verdad que hay una preocupación. Lo importante, Mónica, es que esté la preocupación a nivel tanto del gobierno como del Poder Legislativo, salgan las normativas y que todas las autoridades, tanto públicas como privadas, digamos, claro que aquí hay un problema permanente de que nuestra información es vulnerable o puede ser atacada o modificada, y también hay un tema de educación, el tema de las claves, ayer se habló mucho el tema, hay que cambiar cada 3 meses, uno pierde las costumbres, hacer las actualizaciones de software, tener respaldada toda la información por la forma que se te la sacan, tú que caes en un tema de ataque, no te extorsiones, tengas que pagar por ello, etcétera. Pero, este es un tema de cultura llegó para quedarse.
Estamos conversando con Jorge Aton, exar de la ciberseguridad, en por el hackeo que ocurrió en la página Gobierno Digital durante el mes de octubre. Ahora, tú dijiste que el gobierno había actuado bien, sin embargo, ayer todos los parlamentarios de oposición básicamente hablaron de que el gobierno había tardado demasiado en confirmar esta información y que todavía no se conocía el detalle o con la meridiana claridad qué es lo que está afectado, porque el gobierno ha iniciado un proceso inédito de recambio de la clave única, pero tú dices que en esos servidores no estaba la información que pudiera relacionar un root, es decir, una persona con su clave única.
Así es. Esos son servidores que están información de partes distintas, incluso las claves están absolutamente codificadas, por lo tanto yo no es que ingrese a una parte y encuentre el root y automáticamente la clave. Lo que está haciendo el gobierno, primero reaccionó bien desde el punto de vista que reaccionaron cuando vieron que estaban siendo atacados, protegieron la información, levantaron todas las alertas donde todo el sistema que está, y por lo tanto se tomaron las medidas de que esto no afectara en forma relevante y no tuviéramos problemas desde el punto de vista, entonces tuvieron problemas desde el punto de vista operacional. Segundo, aquí, esto, tal como te dije, está en los servidores de Amazon, están contratados al servicio y todo el sistema completo reaccionó a tomar medidas desde el punto de vista de minimizar los riesgos. Uh-huh. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? La verdad que salir informando, mira, hemos sido atacados, si no tenemos en detalle saber exactamente cuáles son los efectos, lo primero es reaccionar, controlar y preocuparte de que efectivamente esto no produzca un efecto mucho mucho más fuerte. Uh-huh. y tener los planes de reacción. Y lo segundo es que la verdad es que yo creo que este tema no hay que hacer un tema político, no lo usemos. Lamentablemente Chile se está usando para todo tipo de temas que son preocupantes para la gente, como es el tema de la ciberseguridad, los temas políticos. Yo les pediría a los parlamentarios saquen los dos proyectos que tienen hace 4 años, 2 años, que urgente. O sea, no puede ser que Chile sea gratis hacer ciberataques. ¿Te fijas?
Ahora, Felipe Arboe, senador del PPD, ayer decía que no solamente que la información es poco clara, hasta el minuto, yo no sé qué sabes tú en esta materia, pero que no solamente se habrían robado información de la clave única, sino que se habrían apoderado de los archivos de identificación biométrica desde el registro civil. Yo no sé si tú puedes o sabes algo para confirmar o desmentir esta información.
No lo sé, y además es una información que claramente se está, acuérdense, se hizo la denuncia inmediato, el 8 de octubre el Ministerio Público se está investigando, se están actuando rápidamente todas las policías y el Ministerio Público. Pero mira, yo creo que Felipe nos tiene acostumbrado a este tipo de cosas. Yo lo encuentro una de las personas más importantes que apoya y conoce esta temática, pero también dijo lo mismo que habían extorsionado cuando hizo el ataque al Banco del Estado, y la verdad que no fue así, digamos. Entonces, yo esperaría que esta situación se está investigando, y lo que sí sigue operando, y lo que parece bien, desde el punto de vista de lo que está haciendo el gobierno, es que hoy actualicemos las claves, porque hay mucha gente que no hemos modificado la clave desde que sacamos por primera vez la clave única. Entonces, este es un tema que es educacional, que hay que hacerlo cada 3 años, cada 3 meses, normalmente, y ojalá temas que no sean asociados a cosas directas de uno, como, no sé, la fecha de nacimiento, los hijos, etcétera.
Jorge, por último, porque se nos acaba el tiempo, cuando tú asumiste como zar de la ciberseguridad, se le dio mucho bombo al tema, se habló de que había que ponernos al día, tú dices que tenemos como 14 años de retraso en esta materia. Te fuiste a la región de la Araucanía, asumió Mario Farren, pero que dejó el cargo, y ya esto quedó votado, ¿o qué? ¿Por qué pasó después de esto? Porque dejó de existir el cargo de jefe de la ciberseguridad para todo el país.
Aquí hay dos razones. Una, efectivamente, estos cargos de asesores presidenciales, que se me dio el título en algún minuto, son importantes cuando tú tienes que implementar una estrategia, ver cuál es el camino, cuáles son las prioridades, cuáles son los proyectos de ley, cuáles son las modificaciones, cuáles son las actualizaciones, y hacer una hoja de ruta. Esa hoja de ruta se hizo, Mario Farrell la siguió hacia adelante, y Mario estuvo muy fuerte tratando de sacar el proyecto de ley de delito informático, que te digo, lo ingresamos en octubre, el mes justo antes que yo me fuera a la Araucanía. Se ingresó y ya en octubre del 2018, te fijas, y ya estamos, bueno, estuvo en eso, y después, bueno, todos estos proyectos, como te digo, y no solamente el caso de ciberseguridad, con el tema del 18 de octubre y todo lo que ha pasado en el Congreso, están en segunda prioridad, pero lo importante es que se le dé la urgencia. Ahora recién se le hizo, yo fui de hecho a la Comisión de la Cámara de Seguridad Ciudadana, donde está viendo el delito informático, me pidieron que participara, uh-huh. Y efectivamente recién se le dio su urgencia. Aquí es urgente, porque es gratis, Mónica, es gratis revisar delitos asociados a la información de las personas y a sistemas clave, porque no está actualizada la legislación, no está actualizada la normativa, no está actualizado cuál es el modelo organizacional, que está definido, pero hay que discutirlo y eso hacerlo por leyes, y que todos tengamos obligaciones, tanto el sector público como el sector privado.
Muy bien. Muchas gracias, Jorge Atón, ex delegado presidencial de ciberseguridad. Capaz que te llamen de nuevo al gobierno.
Buenas, nos vemos, chao. Gracias.
Muy bien, ahí estábamos conversando con Jorge Atón, ex delegado presidencial de ciberseguridad. De esta manera estamos cerrando esta edición de Duna en Punto Corriendo. Muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Nos dejamos con las noticias y luego hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que tengan una excelente jornada. Buenos días.